Son las 8:30. Bueno, en la Escuela de Periodismo nos enseñan que jamás se debe halagar a un entrevistado, pero no creo que no cometemos ninguna falta si decimos que siempre es un agrado tener en nuestro estudio al profesor de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, para conversar y problematizar la situación del trabajo en Chile. José Luis, como siempre, buenos días, gracias por estar acá esta mañana y por poder conversar un ratito sobre lo que está pasando.
Hola, muchas gracias. Como siempre, para mí es un placer estar acá.
Sí, bueno, lo que nos motiva hoy día en principio es la discusión por este dictamen de la discusión del trabajo, de la dirección del trabajo, perdón, sobre las negociaciones colectivas, sobre los grupos negociadores. Hay una primera distinción que puede servir quizás, José Luis, para hacer pedagogía en la primera parte de la entrevista, claro. Y que es cuánto de lo que sentencia el dictamen tiene que ver con un cambio en lo que había antes o cuánto efectivamente estaba previamente en la ley y se le está echando la culpa al dictamen.
Bueno, yo igual, como hemos conversado otras ocasiones, sí. y lo tuvimos varias oportunidades a propósito de la famosa reforma laboral, es necesario recordar eso también, porque sí. Esto es como un coletazo de ese engendro que fue la reforma en términos legales, yo lo dije en todos los términos. Y este es como un último acto, digamos, van quedando como actos posteriores, digamos, la última escena, ¿no? claro. el último estertor de este proceso tan, tan poco feliz que fue dirigido por el gobierno anterior, digamos. Fíjate que este gobierno viene a ponerle la guinda a la torta, digamos. A ver, respecto de los llamados grupos, yo partiría explicando qué son los grupos, porque sí, probablemente claro. La gente no tiene claro esto, digamos. Los grupos son un invento de la legislación que dejó la dictadura para competir con los sindicatos. Digamos, el mensaje era, mire, no tiene que formar un sindicato porque usted puede asociarse voluntariamente sin sindicato y negociar con su empleador. Entonces, lo que se ha sostenido por décadas es que estos grupos le hacen una forma de competencia desleal al sindicato. Y lo que pasó en la reforma fue que por un error, y esto hay que, después si quieres ahondamos un poco en esto, por un error de entre la derecha y el gobierno, se les quedó fuera el Código del Trabajo. Esto sí que es como, a propósito de lo cuando hablábamos antes, esto sí que es como un poco comer de los tres chiflados, digamos. Ni la derecha ni el gobierno tenían la intención de que estos grupos, que insisto, son una forma en el plan laboral de competir con el sindicato, se quedaran fuera del código, pero se les quedaron fuera del código. Esto lo podemos explicar.
Pero fue un error,
José. Fue un error, sí. Lo que pasó fue lo siguiente. Esto es difícil de explicarlo sencillo, pero esto, a ver, pongamos un ejemplo. Es como que tú me digas que vamos a traerte algo para la fiesta y tú voy a votar lo que tengo y yo llego y no traigo nada para la fiesta. Y claro. No, tú votaste lo que había y yo no traigo nada. Nos quedamos sin nada. Eso pasó.
Ya, el grupo, sea, hay el reemplazo de una disposición, sea, por otra,
claro,
que genera un vacío interpretativo.
Se iba a dictar una ley que regulaba estos grupos. Esa ley fue derogada, la que regulaba esos grupos, y la que iba a entrar en vigencia fue impugnada por el Tribunal Constitucional. Entonces no quedó nada. Entonces no hay regulación legal de los grupos en Chile. Y la razón, si no hay regulación legal, lo razonable es sostener que no existen para efectos del código. Eso dijo la Dirección del Trabajo antes. Y ahora cambia de postura. Pero lo interesante, fíjense, y esto viene, esto hay que ponerlo en cuenta, digamos, la actitud instrumental que hay sobre la ley respecto al sector de este país, digamos, porque los sectores que suelen hacer emocionarse con el respeto al Estado de Derecho, etcétera, cuando pasan estas cosas, la ley importa un comino, porque fíjate que la ley no contempla los grupos, uh-huh. Y a pesar de eso el dictamen de la Dirección del Trabajo dice, sí existen los grupos, y los vamos a reconocer como si no hubiera pasado nada.
¿Este es un tema que se podría resolver en el ámbito de la interpretación de la Dirección del Trabajo o hay que reemplazarlo con otra ley?
Claro, esa es la señal política compleja. El Congreso, el gobierno se está saltando el Congreso, digamos. Si esto es materia de ley, solo se resuelve por ley, digamos. Y por lo tanto, lo que el gobierno debió haber hecho y no está haciendo, y ha operado, y ha ocupado como fusible a la Dirección del Trabajo, es vía dictamen utilizar o restablecer estos grupos. En mi opinión, no solo es ilegal, sino que invade competencias del legislador, y yo creo que la actitud del director de trabajo da para cuestionarlo desde ese punto de vista. Como él se ha entrometido en función del legislador. Es jurídicamente incorrecto, pero además es políticamente complejo. Digamos, el gobierno está gobernando en esta materia con resquicio, digamos. Está ocupando esa fórmula criticada hace tanto tiempo de ocupar los decretos en vez de pasar por el Congreso.
Oye, es importante aquí precisar cuáles son los sujetos en cuestión también, porque en general los medios de comunicación hablan del dictamen de la Dirección del Trabajo. Yo deliberadamente lo hice así, claro, al principio de esta entrevista, pero aquí el sujeto político es el gobierno de Piñera.
Claro, el director de trabajo es un fusible, digamos, del sistema, digamos, él es una persona que va a volver al anonimato después de la Dirección de Trabajo y por lo tanto político, digamos. Entonces el punto es que lo ocupan para obtener una ventaja menor. ¿Por qué digo menor? Mira, fíjate esto, si tú lees el diario del fin de semana, venía una entrevista a la Reina de la Sofofa, y dentro de sus propuestas venía la regulación de los grupos, como asumiendo la propia Sofofa que esto requería una regulación legal. Pero ya no necesitan, porque la propuesta a los dos días se hizo realidad por vía de un dictamen de la Dirección de Trabajo.
Ya, uno podría decir, José Luis, sin cometer exageraciones, entonces, que el gobierno del presidente Piñera está promoviendo la mayor debilidad de los sindicatos en Chile.
Oh, pero absolutamente, ya. Yo creo que eso no hay ninguna duda, pero lo grave, eso desde el punto de vista laboral. Pero aquí, ojo con esto, yo creo que hay que ser honesto, y nosotros lo hemos hablado contigo otras veces, digamos. Las fuerzas políticas del tradicionales nunca han estado disponibles a fortalecer los sindicatos, porque hay que señalar, la reforma laboral de Bachelet no eliminaba los grupos, como yo veo político hoy día la nueva mayoría defendiendo y cuestionando la Dirección de Trabajo. La reforma que ellos prepararon mantenía a los grupos los términos que venían establecidos desde la dictadura. Había una reforma en relación a los sindicatos, pero se mantenían. El error que ya comentamos los dejó fuera. Y hoy día lo que es más complejo políticamente, en mi opinión, es que se salta al Congreso. ¿Por qué? La pregunta es esta: ¿por qué Piñera se salta al Congreso en esta materia? En mi opinión se la salta porque el binominal se ha roto en el Congreso y por lo tanto hoy día ya no es posible obtener mayorías sencillas de manera fácil para proyectos de flexibilidad laboral o antisindicales. Mira, habría sido mucho más difícil tramitar la reforma de Bachelet en este Congreso que en el anterior, digamos. Y yo creo que el gobierno de Piñera sabe eso, y lo lamentable es que se va, por así decirlo, nuestra concepción de la democracia se va perdiendo, porque fíjate que esto se gobierna por decreto, aun cuando, déjame una señal de esperanza, digamos, la última palabra no la tiene la Dirección del Trabajo, eso lo sabemos todos los que trabajamos en este tipo de cuestiones, la última palabra la tiene la justicia, digamos, los tribunales de justicia, y en mi opinión hay pocas probabilidades que los tribunales de justicia respalden esta actuación de la inspección, porque es una interpretación eminentemente política, jurídicamente débil, y si uno atiende a los fallos de los tribunales, uno debería considerar que esto no va a ser respaldado por los tribunales, lo que genera una enorme incertidumbre, porque ni para los empresarios es razonable esto, que nadie sabe si los grupos están o no están en el código, si son legales o no son legales, si se puede negociar con ellos o no se puede negociar, etcétera.
Sí, bueno, estos son elementos no solamente para la explicación técnica, jurídica, laboral, sino también, José Luis, para el análisis político. Hemos visto en las últimas horas, por ejemplo, muy activos a la CUT y a la NEF, ¿no?, en este tema. Y una de las cosas que a veces nos preguntamos es si es total responsabilidad de las organizaciones sociales cuando de repente ocurren goles como consecuencia de cuestiones que están en el ámbito de lo técnico, ¿no? Una de las cosas que pasan en Chile es que a veces se le exige a los actores sociales como envergadura técnica cuando no es necesariamente su rol. ¿Cómo ves acá el rol de estas organizaciones que en algún momento de este proceso largo se les criticó, pero que desde fines de la semana pasada hasta ahora han estado muy activos cuestionando esto que está ocurriendo?
Bueno, yo voy a ser coherente con mi discurso de siempre. Digamos, aquí hay el problema que tenemos con las organizaciones sindicales como la que tú me señalas es la falta total de autonomía, digamos. Ellos guardaron silencio cuando se tramitó la reforma que contemplaba a los grupos, y ahora alzan la voz cuando se pretende restablecerlos vía dictamen. El punto no es tanto este caso, que quizás podamos hablarlo, digamos. Este no es un tema tan relevante desde el punto de vista laboral. Lo relevante desde el punto de vista laboral es que la negociación colectiva no alcanza a más del 8% de los trabajadores. O sea, estamos discutiendo un punto menor
del 8%.
Claro, estamos discutiendo un punto menor, pero lo que no nos debe hacer perder de vista el bosque, digamos. Lo complejo aquí es que tenemos una sociedad de trabajo donde el 92% de los trabajadores no tiene acceso a una protección colectiva, y donde, fíjate que las señales, pero esperables de la derecha, pero también con ciertas votaciones de la propia nueva mayoría, se avanza, o de la ex nueva mayoría, se avanza en estatutos de flexibilidad laboral, digamos, en un país donde hay pocos sindicatos, tenemos ya una legislación muy flexible, se avanza en proyectos de flexibilidad como el Estatuto Laboral Joven, digamos. Entonces, la pregunta es, más allá de la actitud de los actores es, y de este tema de los grupos, es cómo queremos seguir trabajando, digamos, y probablemente las noticias no sean buenas, digamos. Yo creo que hay una versión tenemos una visión del trabajo puramente mercantil, digamos. El trabajo es dinero a cambio de trabajo, punto. La organización de los trabajadores es casi... Y fíjate que incluso en la lógica de la organización de los sindicatos en Chile... Mira, el otro día Luxi tuiteaba para defenderse. O sea, mi empresa se entiende con más de 120 sindicatos. Yo lo decía como algo positivo. Desde el otro lado, la lectura del sindicato decía que estamos en problemas. Digamos, si
debería entenderse uno solo. Pues,
120 claro. sindicatos es muestra de que no tienen ninguna capacidad de generar procesos de convergencia sindical, digamos, algo inexplicable a la luz de otras experiencias sindicales. Digamos, cualquier sindicalista de otro país le diría, de países donde los sindicatos tienen grados de poder, le dirían que esto de que en la empresa está más chica hay 3 o 4 sindicatos. Digamos. Y en eso hay que reconocer que el éxito del plan laboral fue magnífico, digamos. O sea, hasta los propios dirigentes sindicales se justifican de tener 4 o 5 sindicatos, en realidad empresariales menores, digamos. Lo que hace que tú tengas negociaciones colectivas muy débiles, digamos. O sea, salvo estos coletazos de la minería de vez en cuando, en general, no nos engañemos, las negociaciones colectivas en Chile son débiles. Y la reforma laboral de Bachelet, que iba a ser el puntapié para pasar la hoja, nos dejó enredados y terminé. Pongamos este acento, digamos, porque contigo lo conversamos varias veces. Fíjate que estos temas son temas técnicos de abogados. La organización de los trabajadores, etcétera, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo un tema de si el dictamen puede o no puede. O sea, estamos dentro de los problemas de esa reforma, es que nos dejó a los abogados como expertos de estos temas. Entonces, este tema lo tienen que resolver un grupo de técnicos y nadie está pensando la organización de los trabajadores, o no estamos reflexionando sobre el modelo de trabajo que queremos dar para los próximos años, si este modelo da para más, además, porque ya hay un nivel de agotamiento. Todos sabemos, fíjate que el nivel de extensión de la jornada en Chile, en condiciones de precariedad, son cuestiones que alarman. Los niveles de enfermedades profesionales, de enfermedades mentales, esos debates que han opacado por una reforma tan desgraciada en este sentido, tan malograda, que terminamos discutiendo detalles técnicos, digamos, del grupo, si está o no está en el código, etcétera, etcétera.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con José Luis Ugarte, conversando sobre los temas laborales. Bueno, recordar nomás aquí en el discurso en el patio de los Naranjos de la presidenta Bachelet, cuando anunció el envío del proyecto de ley laboral, ella anunció que el objetivo político del proyecto de ley era superar el plan laboral de José Piñera.
Sí, no, ojo, y te recuerdo de Javiera Blanco, que en la época todavía no estaba en este nivel de problemas, digamos, que ha tenido después. Fíjate que ella decía que se iba a haber un antes y un después, digamos. Este es el después, digamos. El después es que no hemos quedado discutiendo minucias desde el punto de vista legal, propia de abogados, que son los abogados son los únicos felices de esta reforma, digamos, porque es tal el enredo que armó el gobierno anterior que ya nadie entiende. Estamos hablando de este caso, pero recuerda que hace poco hubo un problema con una huelga en LAN, donde nadie sabía cuándo terminaba la huelga, digamos, y la inspección del trabajo diciendo que, a pesar de que el sindicato quería terminar con la huelga, tenía que seguir en huelga, una cosa disparatada. Pero fíjate que, está bien, estamos hablando del uso político de la dirección del trabajo hoy, pero no hay que olvidar el contexto, digamos, porque fíjate que tanto la CUT como otros actores quieren que nos concentremos en esto, pero miremos el bosque, vuelvo sobre lo mismo, digamos. Del punto de vista general, tenemos una reforma que no cambió la cancha y mantenemos las mismas reglas. Esto es lo ya impactante de la dictadura, digamos, de fines del 70.
A propósito de eso mismo, quería preguntarte, José Luis, por tu opinión sobre la, voy a decirlo así, sobre la solvencia doctrinaria en estos temas de las fuerzas progresistas, porque hubo un ejemplo de lo que ocurrió con el Estatuto Joven, ¿no?
Así es.
Que primero se votó en comisión.
Así es.
Y hubo representantes de los sectores progresistas, ex Nueva Mayoría y Frente Amplio, incluso, que votaron a favor del proyecto en la comisión.
Sí, pues lo...
Una explicación que ensayó acá, y es una opinión respetable, no tengo por qué cuestionar esa subjetividad, aquí sentado donde estoy yo ahora, el diputado Gonzalo Inter, hace pocos días, era que en algunas disposiciones los parlamentarios del Frente Amplio habían votado para favorecer la idea de legislar, pero poniéndose luego a los aspectos más cuestionables del proyecto. Pero como sea, quedó en cuestión esto porque esos mismos parlamentarios y las fuerzas a las que pertenecen en sala votaron en contra. Quería preguntarte qué hay ahí, ¿no? Porque Se supone que formalmente hay sectores de la sociedad chilena que están a favor de los trabajadores, e incluso uno puede conceder la buena intención de que efectivamente es así, pero algo ocurre con el, no sé, con la doctrina, con la comprensión de la diferencia entre el río y el arroyo, que a la hora de votar produce estas confusiones. ¿Cuál es el análisis que
bueno, hay sobre eso? Esa es la pregunta de preguntas, digamos, sí. En mi opinión, sí. Porque para el futuro del trabajo en Chile, la pregunta es si vamos a tener una izquierda que recupere la centralidad del trabajo, o vamos a tener una nueva versión de la que viene siendo la tercera vía desde Blair en adelante, que es decir, mire, somos izquierda pero sin los trabajadores, digamos. O sea, el trabajo no es un problema, el trabajo es un espacio de productividad, aquí lo que importa es el rendimiento, y por lo tanto no hay espacio de emancipación política en el trabajo, digamos. Y yo creo que eso, para responder tu pregunta, está pendiente en todos los espacios políticos, digamos, incluido, entiendo que para llevar tus tiros, el Frente Amplio, digamos. El Frente Amplio tiene que saber decir si los trabajadores vuelven a ser parte de su eje, quizás no hegemónico como era la izquierda de los 60, pero si va a ser un eje relevante, digamos, para la construcción del futuro. Yo creo que no solo el Frente Amplio, un espacio también interesante, la nueva mayoría debería confluir en esa. Yo tengo más bien una posición positiva, creo que eso puede darse, digamos.
Ya, pero hay un punto, pero, de partida aquí que, sí. Que, a ver, quiero interpretar tu opinión, sí. José Luis. No se puede hacer izquierda sin los trabajadores.
No, o sea, ya. Bien, eso termina en la tercera vía en el PPD, digamos, en Chile, para decirlo así con toda crudeza, digamos. Si no quiere reproducirse la lógica de la transición y de partidos como el PPD, el del componente ideológico de la nueva izquierda, y por nueva izquierda entiendo Frente Amplio y otros sectores de la propia nueva mayoría, requiere volver a poner al trabajador en el centro. Esto no es fácil tampoco. ¿Por qué no es fácil? Porque reconozcamos que socialmente el trabajador desapareció de la escena, digamos. La escena la domina hoy día el consumidor, digamos. El sujeto a ser seducido políticamente es el consumidor, no el trabajador, digamos. Y por lo tanto,
y hay otras actividades sociales que además han tenido mayor prevalencia, que están más de moda.
Pero nada de eso debe hacer perder que el espacio social más relevante aún sigue siendo el trabajo, digamos. Es más importante que nunca. Nunca antes la gente le dedicó tanto tiempo al trabajo como hoy día.
Deja sacar el destacador y ponerlo ahí en tus palabras. El actor social más importante son los trabajadores.
O sea, siguen siéndolo por una razón obvia. Nunca se trabajó. Sigue siendo un hecho social fundamental, digamos, el trabajo. Y es más, a pesar de su invisibilidad, nunca antes se trabajó como hoy día, digamos. Si hoy día lo que tenemos, cualquiera de nosotros ve su rutina, trabaja desde, bueno, en tu caso no quiero ni pensarlo, digamos, trabaja desde muy temprano hasta muy tarde, digamos. O sea, el trabajo ocupa, parecía que el trabajo no iba abandonando, a propósito de las nuevas tecnologías, digamos, se suponía que las nuevas tecnologías no iban a liberar de trabajo, digamos, porque la productividad iba a aumentar. El efecto es completamente el inverso, digamos. Nunca hubo gente trabajando más tiempo que ahora. La pregunta es, ¿cómo puede entonces pretenderse emancipar proyectos de liberación en sociedades como esa si no te haces cargo de ese espacio que es el espacio del trabajo, ¿no?
Sí, bueno, estamos frente a un debate que es complicado. Fíjate que hay varias discusiones abiertas en paralelo, José Luis. Yo quería, por ejemplo, citar un estudio de la Fundación Sol donde hablaba de cómo el sueldo mínimo en los países comparables con los nuestros, cuando tenían el mismo PIB, era mucho más alto. O sea, en fin, el tema de no poner el trabajo en el centro de las preocupaciones genera una serie de consecuencias sobre la sociedad que a veces se nos pierden, porque uno de los problemas que tiene, mi modesta opinión, el enfoque noticioso y político en Chile, que se presentan hechos aislados y al perderse las conexiones uno no entiende la interrelación radical entre algunas cosas y las otras.
Es lo que estamos tratando de hacer en esta exposición, digamos, en esta conversación contigo respecto a los grupos. Los grupos son un detalle en relación a un modelo, pero ese modelo no ha sido cuestionado por ninguna fuerza política hasta hoy día. La única buena noticia que yo podría tener, la única, porque hay algún tipo de expectativa, digamos, por una cosa muy sencilla. Yo creo que de aquí en los próximos años se va a decantar en dos modelos de relaciones laborales, digamos, y eso es positivo. Vamos a tener el modelo que defiende lo que tenemos, donde el trabajo está invisibilizado y donde básicamente es un problema individual, o vamos a ir hacia un modelo de negociación colectiva y de repensar el trabajo. No sé si eso se va a traducir en cambios políticos al corto plazo, pero yo creo que en Chile se rompe esta especie como de tercera vía, que era la concertación, que lo arreglaba todo, que era una especie como de maestro chasquilla, que tú le pasabas un gran problema y te lo transformaba en
la gotita.
Exacto.
Hacía política con eso, la gotita.
Eso claro. Se acaba en todos claro. Los temas, pero en laboral es muy relevante, sí, porque claro. Porque en laboral la invisibilidad política tú ves con eso. Hoy día vamos a tener dos proyectos a futuro, y esos proyectos van a chocar en el próximo tiempo, y en materia de trabajo, a propósito de tu pregunta respecto de la nueva izquierda, ese es el desafío. ¿Están en capacidad esas nuevas fuerzas de levantar un proyecto de transformación en materia de trabajo? Eso lo hemos conversado para ir cerrando, y técnicamente lo sabemos. Significa cambiar el modelo en su estructura y avanzar hacia un modelo de negociación colectiva y que expresa en todos los ámbitos. Tú me hablas del salario mínimo. Salario mínimo en Chile, el problema es que lo fija la ley, digamos. Lo razonable sería que se negociara colectivamente por rama, como ocurre en los mejores países y en las mejores versiones del trabajo.
Bueno, incorporamos esta conversación a nuestra colega, la periodista Paula Campos, que precisamente trae novedades respecto a la discusión sobre el sueldo mínimo, para que después las comentemos aquí con la presencia en nuestro estudio de José Luis Ugarte. Muy buenos días, Paula.
Buenos días, Patricio. Buenos días, José Luis. Hola. A propósito de lo que conversaban, 7 reuniones, un mes de negociaciones entre la CUT y el gobierno, y no hubo acuerdo. Ayer se terminó esta mesa de diálogo, que como bien decía José Luis, no tiene que ver ni está cerca de ser una negociación por ramas, sino más bien de la representación de los trabajadores desde la Central Unitaria de Trabajadores con el Ministerio del Trabajo. No hay acuerdo. Hoy día se ingresa el proyecto, se ingresa al Parlamento, como ha ocurrido en muchísimas ocasiones anteriores, sin un respaldo del mundo del trabajo. Esto porque lo que el gobierno pretendía era fijar un mecanismo que avanzara, que no fuera la típica negociación año a año, para evitarse tal vez este problema de tener que todos los años estar negociando con los trabajadores un reajuste. ¿Qué es lo que pedía la CUT? Subir de 276.000 a 422.000 pesos en estos 4 años, en el argumento de que esta era la cifra necesaria para poder salir de la pobreza, de la línea de la pobreza en la que se encuentra un gran porcentaje de trabajadores. ¿Qué es lo que propone el gobierno? 12.500 a 14.000 pesos, también reajustable en 4 años, cuando dicen la cifra. Bueno, se acaba inmediatamente la negociación. ¿Qué pasa ahora? Desde el gobierno se muestran tranquilos, dicen que como cada año se va a terminar definiendo en el Parlamento, mientras que la CUT ya trata de negociar, ¿no?, con algunos senadores de oposición para frenar esta iniciativa gubernamental. En el fondo está la discusión. Todos los años ocurre lo mismo, un salario mínimo que no logra dar cuenta de lo que se necesita para vivir en el país, y mecanismos que quedan amarrados a una negociación de quien esté sentado frente a frente en la mesa y de cómo se ajustan, ¿no?, estos salarios. Recordemos, años atrás, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se ajustó también una fórmula para entregar un aumento a los trabajadores que fue muy bajo a 2 años también, y ahora en el escenario cambiado, con un gobierno de otra línea política, se ofrece lo mismo, se rechaza con un monto mucho más alto, y no estamos en desacuerdo con el monto, por supuesto que no, dejémoslo claro. El problema es cómo se negocia y cómo se discute cuál es el salario mínimo que los trabajadores deberían recibir mes a mes.
Sí, pues el lo que dice Paula ¿En qué variables de la realidad se asientan los números, ¿no? O sea, ¿en qué variables de la realidad se asienta el piso y el techo? Porque nos encontramos aquí, por ejemplo, Paula, a la luz de los números que tú das, con que la CUT está pidiendo ahora mucho más que lo que pidió la vez anterior. Entonces, ¿qué es lo que cambia en un año si no es algo subjetivo? Porque el país no es tan diferente.
Pero yo creo que todos sabemos lo que está pasando, bueno, digamos. Bueno, tu corrección de periodista la respeto, pero digamos que, a ver, la cifra, hagamos breve historia, digamos. La CUT negoció un salario bajísimo con Michelle Bachelet a cambio de una gran reforma laboral, ¿no? Ninguna cosa pasó, digamos. Pasó que el salario continuó bajísimo, pero no hubo ninguna gran reforma laboral, digamos. Sin embargo, ahora, en un salto de realidad, y fíjate que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que esta es crónica de un fracaso anunciado. Como el gobierno va a aprobar lo que pretende, y la CUT va a ser una suerte de espacio mediático, pero va a ocurrir exactamente lo que ya sabemos que va a ocurrir. Y pese a eso, todos los años repetimos esta misma escenografía, repetimos el mismo show, y después recuerden que el próximo año vamos a estar en este mismo espacio discutiendo exactamente lo mismo. Y aquí vamos a lo que estamos hablando, digamos. La pregunta es si van a haber fuerzas políticas de transformación, porque esto requiere una transformación mayor, digamos. Yo, si fuera parte del gobierno, no me molestaría negociar todos los años, digamos. ¿Por qué? Porque todos los años yo incluso muestro una suerte de sensibilidad con lo laboral que me permite sacarme este tema, que no es relevante para un gobierno como este, y mantengo a la CUT ahí en mínimo, digamos. Fíjense que esta discusión del salario mínimo agota a la CUT, Después se agota por todo y la Organización de los Trabajadores desaparece informativamente. Yo creo que ahí está el punto, digamos. Todos estamos pensando, si uno quiere transformaciones, en que esto debería ser parte de negociaciones ramales, y ahí está la diferencia de todo, digamos. Y aquí entonces tenemos dos modelos para discutir. Los que quieren mantener esto, una ley que se negocia todos los años y con toda esta especie de puesta en escena, pero con el resultado ya establecido de antemano, o avanzar hacia un régimen de negociación. Fíjate que el salario mínimo no debería ser único nacional, debería ser por sectores, porque no es razonable que todos los trabajadores que trabajan en una misma, que trabajan en distintas, perdón, áreas, reciban lo mismo, digamos. Probablemente el salario mínimo de la minería debería ser mucho más alto que el salario mínimo del comercio, digamos. Eso debería fijarse por negociaciones ramales, digamos. Y en cambio, aquí lo tenemos, sí, una especie de equilibrio hacia abajo, para todos los sectores económicos del país, digamos.
O sea, si partimos del principio de que debería haber una justa repartición de las utilidades, de los beneficios generados por la relación entre el capital y el trabajo, entonces en cada sector habría que repartir según lo que ese sector genera, como nos había dado.
Bueno, yo creo que hay cuidado.
Porque lo digo simplemente porque a veces también hay construcciones mediáticas que ponen a trabajadores contra trabajadores, ¿no? A propósito de los chiquicamatos, ¿cómo están pidiendo un bono de 15 millones de pesos?
Bueno, y la discusión termina centrándose en un bono que finalmente no reajusta el costo de la vida, ¿no? Entonces termina, mediáticamente lo digo, termina discutiéndose por cuán grande o cuán pequeño es el bono que se gana cada 2 años en una negociación colectiva, y si uno lo fracciona por los 24 meses en que recibes, mucho menos que un aumento de sueldo, que es lo que realmente podrían ganar los trabajadores en una negociación, y esto pensándolo en empresa a empresa, ¿no?
Sí. Bueno, pero yo mi punto es que los salarios de las personas no solo se fijan en cuanto a la productividad, sino también a su capacidad de negociación. Esas son las dos variables. Y nosotros hemos trabajado por 3 décadas el retorno a la democracia por el punto de vista de la productividad. La capacidad de negociación es nula, la CUT, a todo esto, más allá de la CUT, digamos, quienes la dirigen, digamos, la CUT como la institución más representativa o más históricamente representativa, no ha tenido capacidades de retorno a la democracia para ser el actor que presione, y probablemente porque el sector político que le ha dado soporte, el trabajo no es relevante, digamos. Y volvemos a lo que estamos discutiendo, si esto es manifestación de lo mismo. Las fuerzas políticas que constituían la nueva mayoría se acordaban de los trabajadores el 1 de mayo, digamos, cuando hay que hacer el show respectivo, digamos, pero desaparecían por el resto del año, digamos. Entonces yo me quedo con tu pregunta, digamos, el desafío es cómo se va a dar el paso siguiente para las nuevas fuerzas políticas. Creo que esa es la pregunta.
Bueno, gran tema, hemos, como ustedes han visto, hecho un análisis con varios asuntos de la coyuntura, que como decíamos
faltó
en alguna parte...
Estatuto joven,
faltó el Estatuto
Joven.
Que siempre
me están preguntando.
Hicimos una mención por ahí por el lado, algo dijimos, pero...
Hice la comparación con la salitrera y se enojaron.
Pero bueno, está el tema del dictamen de la Dirección del Trabajo, está el tema del sueldo mínimo, está el tema de la responsabilidad de las fuerzas políticas. Bueno, esa es la idea, ¿no? No los miremos como noticias aisladas, sino como parte del mismo asunto.
Las malas noticias nunca son pocas, siempre son muchas, así que no te preocupes, siempre hay más.
Paula Campos, José Luis Ugarte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Son las 8:58, hacemos un breve alto y ya seguimos en Radio Análisis. Antes de eso, algo importante, ¿eh? Se restablece el servicio en toda la línea 1, se arregló el problema en los talleres de Neptuno, por lo tanto está funcionando Neptuno, está funcionando San Pablo, está funcionando la combinación entre la línea 1 y la línea 5, ya no hay ningún problema, simplemente ande tranquilamente en metro. Vamos y volvemos.
Vita Piel, salud integral para tu piel. Interviene en la reparación de los tejidos de la piel, cabellos y uñas. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
70, 80, 90, 100. Sally, ¿dónde estarán? 1, 2, 3 para el scooter eléctrico. 1, 2, 3 para el micrófono karaoke.
Encuentra todos los regalos que tus hijos están esperando en Casa Royal. Micrófono karaoke con parlante incorporado, 9,990 pesos. Coverboard scooter eléctrico, 129,990 pesos.
El Día del Niño es más entretenido en Casa Royal.
Casa Royal, expertos en soluciones. Ofertas válidas hasta el 5 de agosto de 2018. Mayor información en www.casaroyal.cl.
Son las 9 en punto y estos son los titulares para la edición de este día martes de Radio Análisis.